En esta noche, hermanos, quisiera compartir con ustedes acerca de este tema que lo hemos tal vez escuchado, pero quiero partir en Mateo capítulo 11 y con esta frase aquí, en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 es cuando el Señor Juan el Bautista, mejor dicho, envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, Mateo 11:3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 4 de Mateo 11 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y creemos que ahí no se refiere solamente pobres económicamente o materialmente. Aunque tal vez el Evangelio era más recibido entre aquellos de baja condición. Pero aún esta mañana hablábamos que son bienaventurados los pobres en qué. En espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Y dentro de estas características o evidencias de la obra de Cristo como el que era el que esperaban, está esta última frase en el versículo 6. Dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esto es parte de la obra de Cristo. Otra vez la palabra bienaventurado, como esta mañana que hablábamos. También es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él. No haya tropiezo en él. Es decir, lo que implica seguir a Cristo, lo que implica padecer por Cristo, no va a ser un obstáculo. Esto es una evidencia de la obra de Cristo en una vida. No haya tropiezo. Aún aquel salmo que dice, aún aquel, como dice que, hablando en contra suya, se me va la frase, pero él dice, no por eso cambia. ¿Se acuerdan de esa frase? No recuerdo en qué salmo está, creo que es el Salmo 24. Lo voy a buscar, hermanos. Vino a mi mente ahorita que estaba. Aún aquel jurando en contra suya, no por eso cambia, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Creo que no es este salmo, ¿verdad? Es en otro. ¿Dónde está esa frase? Bueno, pero es esa frase que dice, no cambia, a pesar de las circunstancias. No cambia. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Ve la obra que Dios, es como decirle, vayan y dígale a Juan la obra que yo estoy haciendo, dice Cristo. Los ciegos, ¿qué? Ven. ¿Qué necesitan los ciegos? Ver. ¿Los cojos? Anda. No puedo estarme justificando en pues cojo, que soy cojo, hay que andar. No puedo estarme excusando, es la palabra, en que no puedo ver. En Cristo puedo ver. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el Evangelio. El humilde, el sencillo va a recibir el Evangelio. Y parte también de la obra es, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Sabemos, y este es el sintetizado el mensaje de esta noche, que es necesario que vengan tropiezos. Hay de aquel por aquí quien vienen los tropiezos. Y es necesario que vengan los tropiezos. Pero es bienaventurado, ¿quién? El que no haya tropiezo en él. Al buscar la voluntad del Señor, decía ahorita una señorita, mientras más quiero buscar del Señor, más situaciones. Y no solamente es el enemigo. Y el enemigo, pues, pone tropiezos. Y muchas veces somos los mismos hermanos. Y circunstancias. Pero es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él. Eso es nuestro corazón esta noche, amados hermanos. Y vamos a ver la palabra tropiezo. Pero antes de eso, miren por favor, el primero de Samuel 2:24, algunos versículos. Bueno, desde antes, Génesis 13:7 primero, donde encontramos cómo afecta o cómo hay evidencia de cómo hay tropiezo cuando hay o contiendas o hay mal testimonio o una mala actitud. Dios nos ayude. Pero aún así, bienaventurado es aquel que, ¿qué? Que no haya tropiezo en él. Y vamos a regresar a un pasaje que leíamos hace ratito. Miren Génesis 13:7, dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores. Génesis 13, versículo 7, ¿está ahí conmigo? Dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado, ¿de quién? De Lot. Estaban juntos, ¿no? ¿No es cierto? No se habían separado. Los pastores del ganado, ¿de quién? De Abraham y los pastores del ganado de Lot. Pero después de esta, de Lot, de la palabra Lot, o el nombre Lot, ¿qué sigue? Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora, podemos decir que eso fue evidente, aunque tal vez es solamente una expresión de decir, pues el cananeo y el fereceo habitaba la tierra, pero lo que vemos es que la contienda entre los pastores de Abraham y la contienda y los pastores de Lot fue evidente ante los demás. Fue evidente. Hay cosas que son evidentes. ¿Qué vamos a hacer? Hay un principio aquí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero no solamente es, yo lo paso por alto, no es tropiezo para mí. No, porque muchas veces decimos que no es tropiezo y sí es tropiezo. Pero hay otro, lo que dice la palabra del Señor, que leíamos hace ratito, solamente para que lo tengamos presente. Cuando dice Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Luego dice, versículo 3, mirad por vosotros mismos. Mira por ti mismo. Pero también dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónalo. Amén. Y si 7 veces al día, fíjese, 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Esto no es fácil. Por eso los discípulos dijeron, Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Pero ¿quién es bienaventurado? Dice Cristo, el que no haya tropiezo en mí. Porque a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres, a los humildes. Mucha paz tienen los que, ¿qué? Aman, ¿qué? Tu ley. Y no hay para ellos, ¿qué? Tropiezo. No es fácil sobrellevarlo. Y mucho del perdón, o no hay perdón, o hay un perdón a media, no lo sé. Yo sé que no es fácil cuando alguien ha sido tropiezo. Pero hay una bienaventuranza, y dice Cristo, el que no haya tropiezo en mí. Pudiéramos decir, no, pues es en Cristo, sí, es por la causa de Cristo. Nos conocemos inclusive por la causa de Cristo. Pudiéramos decir nosotros, si ese hermano no se me hubiera atravesado en el camino, otra cosa fuera mi vida. No, el Señor sabe por qué ese hermano se atravesó en tu camino. Bienaventurado el que no haya tropiezo. Por supuesto. Dice aquí, viene arrepentido. Perdónale. Dice la Biblia, perdonándolos y soportándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, ¿qué? Os perdonó. No le estamos haciendo nosotros un favor al Señor. Él nos perdonó así. Y Él vino y nos buscó. Pues nosotros no queremos buscar reconciliación. Dios nos ayude. Son necesarios los tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible. Pero gracias a Dios que es bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Ahí hubo un tropiezo entre los pastores de Abraham y de Lot. Otro pasaje, 1 Samuel 2:24, mire. 1 Samuel 2:24. Espero, me estoy dando a entender, hermanos. ¿Están? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Ánimo, hermano, para los pequeños, los jovencitos, ¿están entendiendo la palabra? ¿Sí? Muy bien. Creo que sí. ¿Qué dice 1 Samuel? Mire 2:17 primero y luego el 24. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Los hijos de Elí. ¿Quiénes eran los hombres que menospreciaban las ofrendas de Jehová? Aquí podemos decir, es que ellos, no, los demás menospreciaban el poder traer algo al Señor, porque decía, no, pues estos muchachos van a hacer lo que ellos quieran con la ofrenda que yo traigo para el Señor. Y eran tropiezo. Versículo 24. No, hijos míos, les dijo Elí, porque no es buena fama la que yo oigo. Y les dice, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, Dios trata con aquellos que somos tropiezo. Usted, a veces decimos, bueno, pero es que porque... Mire, hermano, acuérdese, Dios no puede ser burlado. Y no es que querramos el mal hacia una persona o nuestra... Y a veces es porque queremos que se haga justicia por puro orgullo, ¿no? Pero a veces también tenemos que tener compasión por aquel que está haciendo tropiezo. Aún Mateo 18 habla del tropiezo, unos pequeñitos, ¿verdad? Y es aquel como aquel que dejó las 99 y fue por aquel. Si tu hermano peca contra ti... Si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ahora, realmente este mensaje, más que enfatizar el hecho de no seas tropiezo, no seas, el énfasis que quisiera yo es que a pesar de los tropiezos, es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Cristo. O sea, yo tengo que seguir adelante a pesar de los tropiezos. Debo hacer mi parte, a lo mejor, bueno, perdónale. Se tiene que reprender, se tiene que tratar con aquellos que están afectando a otros. Pero bien, ya se trató y vamos adelante. Tanto el que reprende o el que es como el que es reprendido, porque también vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué, de mansedumbre, no sea que también seas tú que tentado. O sea, uno puede, llega el momento en que uno se convierte en el ofensor también. Bueno, miren por favor otro pasaje que habla precisamente de los tropiezos. Vamos a Romanos capítulo 2, Romanos 2, 23. Dice así la palabra de Dios: tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Una situación en la cual se es tropiezo. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Primera de Timoteo 5:14. Ya hablando a la iglesia, en esta epístola pastoral, le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:14, hablando de las viudas, de las mujeres jóvenes, viudas. 1 Timoteo 5:14-15, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y luego dice, que no den al adversario ninguna ocasión de qué, de maledicencia. Es importante seguir la palabra del Señor para no dar ocasión, para no dar ocasión de caer o tropiezo. La palabra tropiezo, escandalón, es la palabra en griego, se traduce, o escandalizo, es el verbo, se traduce en ocasiones, cuando, ¿se acuerdan de esa frase cuando dice, si tu mano te es, ¿qué es? Ocasión de caer. Es la misma palabra que en otras veces se traduce tropezare, o viene la, ese es el verbo, te es ocasión de caer, o escándalo, tropiezo. Si tu mano te es un tropiezo, si algo está afectándote para tú seguir a Cristo, o algo te está incitando al pecado, bueno, hay que cortarlo, dice la palabra del Señor. Hay que tratar con eso. ¿Amén? Hay que tratar con eso. Pero otra vez, mi principal énfasis en esta noche es esto. A pesar de ese tropiezo, es bienaventurado el que no haya tropiezo. ¿En quién? En mí. En mí. Pero dinos, ¿quién? Si eres tú el que esperamos o esperamos a otro. No, diles. ¿Los ciegos? Ven. Los sordos, oyen. Los cojos, andan. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los muertos son resucitados. Precisamente todas esas obras de Cristo, como decía el hermano, estas obras de gracia o medios de gracia, decía él, lo necesitamos en nuestras vidas. Es imposible de que no vengan tropiezos. En medio de toda esta obra que el Señor está haciendo, el ciego necesita ver, el sordo necesita oír, el cojo necesita andar. Y a veces Dios dice, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer sendas derechas a vuestros caminos. Y Dios tiene que tomar, ¿verdad?, lodo, ¿verdad?, y untar en los ojos. Su palabra tiene que venir. Ay, es que no. Es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y si la palabra dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, si se arrepintiere. Bueno, gloria al Señor. Humillémonos a los pobres. Es anunciado el Evangelio. Si queremos los beneficios del Evangelio de Cristo para nuestras vidas, tenemos que ser pobres en espíritu. Y seguir adelante. Seguir adelante, porque Dios es el que permite cada tropiezo. Yo debo guardar mi vida para yo no ser un tropiezo. Y gracias a Dios, porque ha habido misericordia de Dios cuando hemos sido nosotros tropiezos. Pero bien, hermanos, 1 Timoteo 6:1. Ahí estamos todavía en 1 Timoteo 6. Ahora 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Importante, que no sea blasfemado. Tito, capítulo 2, versículo 5. Las mujeres jóvenes, las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios es blasfemada con nuestra, cuando no hay prudencia, cuando no hay castidad, cuando no hay cuidado de la casa, cuando no hay sumisión a los maridos. Eso es tropiezo, ¿no es cierto? Tito 2:8, aquí mismo dice: palabra sana e irreprochable. Y aún dice el obispo, o mejor dicho, dice: preséntate tú en todo, el 7, como ejemplo de buenas obras, que en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y este es un aspecto donde muchas veces somos tropiezos. Y la verdad, yo lo he sido. A veces nuestra palabra no es irreprochable. Y Dios nos dé de su gracia. A veces es fácil decir, hablar. Bien. Pero vamos a ver otros pasajes, amados hermanos. Vayan por favor conmigo a Mateo 18:7 para entrar ahora ya en el, específicamente en el análisis de la palabra o del verbo escandalizo. Miren, por favor, Mateo 18, vamos a empezar allí. Vamos a empezar en Mateo 5, vamos a ir. Y todos los versículos que ahorita vamos a ver, hermanos, vamos a ver el verbo escandalizo, es decir, la palabra, el verbo hacer tropezar. ¿Sí? Hacer tropezar. Y se menciona varias veces en la Biblia. Mateo 5:29 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Ahí está la frase. Ocasión de caer. Si tu ojo derecho te es un tropiezo, sácalo y échalo de ti. Se encuentra ahí en el 29, se encuentra en el 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer. Mi mano, sí, mi propia vida. Mis miembros, bueno, si eso te es ocasión de caer, trata con eso. No necesariamente es cortarla físicamente, pero sí cortarla espiritualmente a través de la obra de espiritual, ¿no? De la crucifixión. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor quiere también horadar nuestro oído. A veces nuestro oído nos es tropiezo porque no queremos oír. Nos hemos hecho, dijo Pablo, tardos para qué, para oír. Nuestra mano necesita ser cortada, crucificada. Como dice aquí, el ojo, porque eso es tropiezo. Entonces, cuando hay un tropiezo, bueno, hay que tratar con eso. Pero hay que seguir adelante. Versículo, vamos a Mateo 11. Es ahí el pasaje que leíamos, Mateo 11, versículo 6. Ahí está, dice: Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El que puede con plena fe reconocer y aceptar lo que yo hago, ¿sí? Lo que Él permite como una evidencia de que Él es el Mesías. Tenemos que aceptar las circunstancias entendiendo que Dios está detrás de ellas. Bienaventurado eso. Oye, pero no, si a mí me hubieran hecho eso, no, bueno. No, pero si yo hubiera... Está bien. El Señor sabe por qué lo permitió. Hay que seguir adelante. Él sigue estando en su trono. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido en nuestras vidas algún tropiezo muy grande. Muy grande. Y la tendencia es a considerarnos las víctimas. Y la verdad, no es fácil cuando uno dice, Señor, yo sé que, la verdad, pero yo sé que tú quieres obrar en mi vida a través de esto, pero hoy, Señor. Hay algo en mi vida personal, hace muchos años, mi esposa sabe de esto, por supuesto, donde a nosotros hubo un tropiezo muy grande. Muy grande. Ahora, finalmente, yo lo más lo comparto, o sea, no soy el ejemplo, es Cristo, gracias a Dios. Él todo lo que hizo y lo que llevó por nosotros, fue injusto todo lo que Él llevó. Pero la verdad, hermanos, pensando y a veces volteando hacia atrás y a veces platicando con mi esposa, es por la pura gracia de Dios que estamos donde estamos. Y gracias al Señor por eso. Y eso ha traído muchos dolores, muchas circunstancias. Y a veces uno puede pensar, Señor, ¿por qué así? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué esa situación? Que no solamente afectó nuestra persona, sino nuestra familia. Afectó un alma. La marcó de alguna manera. ¿Por qué? Que es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Porque esas son obras. Para que tú te recuerdes, Juan, vean y díganles que yo soy el que espera. Dios estaba detrás. Dios estaba detrás. ¿Cómo? No lo sé. Pero Dios estaba detrás. ¿Y cómo le dices a veces a tus hijos? Papá, ¿por qué pasó esto? Sí, hijo, Dios está detrás. Pongas tus ojos en el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Gracias a Dios porque el Señor fortalece, consuela, anima y pues a pesar de los momentos difíciles, pues el Señor nos sostiene. Amén. Y guardemos nuestros corazones, que no haya una raíz de amargura. Y sí, a veces, por supuesto, la memoria queda allí. Y no faltan a veces o flachazos o situaciones donde viene eso otra vez a la memoria o a la... Y dice, bueno, Señor, gracias porque tú te manifestaste en esto. Hay que seguir adelante. gracias a Dios que eso, esto que estoy hablando es una provisión de la obra de Cristo. Porque es parte de lo que Él le dijo. Los ciegos ven, los sordos oyen. A los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Gloria al Señor. Él sustenta, Él fortalece. Y el Señor nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros, nuestras almas individuales. Escuche. Gracias a Dios por una esposa. Gracias a Dios por los hijos que están. Llega el día que los hijos probablemente ya no van a estar. Ya sea que ellos, no necesariamente que se alejen del Señor, perdón, pero no estarán tal vez con nosotros allí. Pero estará un esposo, tal vez va a llegar el día en que la esposa no esté o el esposo no esté. Pero nuestras almas individuales, dile Señor, te seguiré. Yo te voy a seguir. Voy a hacer tu voluntad. No importando los tropiezos. Los tropiezos. Ahora, bueno, continuemos. Y tal vez hay varios versículos aquí, pero la carga ya la he expresado, hermanos, en esta hora. Mire Mateo 13, 21. Es la semilla que no crece. Dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, la que es sembrada entre los pedregales, entre las piedras. Al momento, dice el 20, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. ¿Pero por qué? Es de corta duración. ¿Pero por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero Señor, ¿por qué? Bueno, es parte de la obra que quiero llevar. Y la que tropieza, esa semilla, es de corta, ¿qué? Duración. El gozo nada más dura por un momento. La siguiente palabra está ahí en Mateo 13, 57. Aún esta es una transliteración del verbo en el griego, porque dice, y se escandalizaban de él. O sea, Cristo les era tropiezo. Porque decían, ¿de dónde pues tiene este todas estas? Se escandalizaban de él. Capítulo 15, Mateo 15. Y la razón también por el mencionar los diferentes versículos y cómo nuestra versión traduce este verbo, nos ayuda también para entender, porque a veces decimos, bueno, es que eso fue tropiezo. Es que, bueno, eso fue ocasión de caer. O eso fue te ofendió, ¿verdad? Te ofendió, Mateo, mire aquí está Mateo, ¿qué? 15, les dije versículo 12, no les había dicho. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos, qué dice? Se ofendieron. Es la palabra griega escandalizo. Cuando oyeron esta palabra, se ofendieron. Capítulo 17, versículo 27, dice, sin embargo, para no ofenderles, es cuando le pidieron al Señor, ¿verdad? O le dijeron a Pedro que su maestro no pagaba las 2 dracmas. Y el Señor le dice, bueno, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos, de los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pues de los extraños, ¿no? No de los hijos. Cristo es el Hijo de Dios y... Está bien, para no ofenderles, para no ser tropiezo para ellos. Ve al mar, echa al anzuelo, el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca y harás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Para que no los escandalicemos, para que no los ofendamos. Mateo 18, Dice el versículo 6, cualquiera que haga tropezar, ahí está, es a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno que se le hundiese en lo profundo y que se le hundiese en lo profundo del mar. El 7, ay del mundo por los tropiezos. Aquí no vamos a encontrar el verbo, pero sí el sustantivo, tropiezos, escandalón. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario, versículo 7, que vengan, ¿qué? Tropiezos. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, Señor, ¿qué hago con lo que me estropiezo? Bueno, 8, si tu mano o tu pie te es, otra vez, escandalizo, ocasión de caer, córtalo. Échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos. Si tu ojo te es ocasión, versículo 9, de caer, sácalo. Hermano, hay cosas que nos ofenden o nos en ocasión de caer y ya tenemos que cortarlas. Fíjese lo que estoy diciendo, lo que quiero decir. A veces usted no puede cambiar a lo mejor a otra persona. Es que esto, bueno, ya córtalo. Y no estoy diciendo, te corto, córtala. Es decir, la vida, escúcheme, la vida no es perfecta. No todos son como, vamos. Tenemos que, no es que caigamos en un espíritu de indiferencia, de, a mí se me resbala. No, que realmente sea una obra espiritual. Y a lo mejor, en lugar de murmurar, orar. Ya no tanto por mí, porque ya, eso ya lo puse en el Señor. Ya, está bien. Sé que esta situación ya no está en mis manos. ¿Sí? Voy a orar por esa persona o por esa situación. Ya no está en mis manos. Mientras tanto, yo tengo que cortar eso, que no me sea ocasión de caer. Señor, crucifícame, trata conmigo. Y eso es bien difícil porque dices, pero es que Señor, él es, bueno, pero Señor, trata conmigo. Y eso es parte del bienaventurado, el que no haya tropiezo en mí. Porque luego caemos en un espíritu de justificarnos o excusarnos o de, ahora sí, como dice, diente por diente, ojo por ojo. ¿No es cierto? Y a veces no es que abiertamente, pero sí. ¿Pero por qué? Tenemos que descansar. Gracias a Dios. Al Señor, pues trata con nosotros. ¿Amén? Eso es lo que Él quiere. Que seamos humildes. Que no estemos pensando más allá. ¿Cómo dice Romanos 12, se acuerda? No. Sí, Romanos 12, 3. ¿Cómo dice? Y precisamente es de presentar vuestros cuerpos en sacrificios vivos. 12, 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga, ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ¿qué cosas hay que cortar en nuestras vidas? Me es ocasión de caer. Córtalo ya. Ya córtalo. Vas a ser muy bienaventurado. Vas a descansar. Pero 7 veces viene con... ¿Qué dice? Perdónalo. 7 veces al día. ¿Cuántos días tiene un año? Ay, sí. 7 veces al día. No, lo más seguro es que no viene. 7 veces, es para que subiera. Dice ahí, Si siete veces viene arrepentido, perdónalo. Ahora, por supuesto, el Señor no está ahí presentando esto para tomar y tolerar el pecado. Y la verdad que Dios nos ayude, porque necesitamos la mente de Cristo en todo esto. Y eso es otro, algo más como de lo que esta mañana decíamos, necesitamos juzgar espiritualmente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque si nosotros actuamos en nuestra carne, hermanos, echamos a perder todo. La obra que Cristo quiere hacer. Ay, que el Señor nos ayude. Señor, me ayude. Pero amados hermanos, debo concluir. Voy a concluir. Creo que ya no hay otra manera en la que se traduce. Ya aprendimos. Aquello que te es ocasión de caer, aquello que te es tropiezo, aquello que te ofende, aquello, córtalo. Y también ten cuidado, es algo que también, que el Señor trata con aquellos que son tropiezo. Mejor, ay de aquel por el que viene el tropiezo. El Señor lo toma muy en serio, porque son pequeñitos. Dice en el versículo Mateo 18, creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Dice versículo 6, cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños, ¿qué? Que creen en mí. Ahora, amados hermanos, meditemos por un momento. ¿Estamos siendo tropiezo? No, pero es que yo las cosas las hago para el Señor. Sí, sí, pero ya no pensemos en los otros hermanos. Ahí habemos algunos que, como Lázaro, que ya necesitamos una obra de resurrección, que el Señor quite nuestros vendajes y no es cierto. Pero hay pequeñitos que nos ven. Escuchamos a un hermano que va a tener a su segundo bebé. Dice, quiero ser un padre. ¿Qué? Pues, si algún día él toma, pero que recuerde, mi padre me leyó, mi padre me dijo, mi padre me inspiró. Dios nos ayude. Hay pequeñitos que nos ven. Y amados hermanos, sabemos que nuestros jóvenes están necesitados. Y yo les voy a decir eso, nuestros jóvenes están necesitados porque nosotros estamos necesitados. Nosotros estamos necesitados. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Qué tanta palabra le estamos dando? Y muchas veces nosotros somos tropiezo. Somos tropiezo. Nosotros somos tropiezo. Dios nos ayude. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado. Oremos a nuestro Señor, hermano. Padre celestial, muéstranos aún en esta noche, Señor, que habremos de tomar la cena del Señor. Muéstranos si estamos siendo tropiezos, Señor. A nuestros pequeños, ya sea a nuestros hijos, ya sea a otros creyentes. Te pido que me ayudes, que me muestres a mí como pastor. Ayúdanos como maestros, como líderes, como miembros del comité de pastores y diáconos, como miembros del comité de finanzas, como maestros y maestras de nuestros hijos o nuestros hermanos. Ayúdanos, permítenos ver esta noche si estamos siendo tropiezo, Señor. Ayúdanos a ver eso. Ayúdanos a ver que a veces somos ciegos, Señor. Ayúdanos a andar porque somos cojos. Ayúdanos a ser pobres para recibir el Evangelio, pobres en espíritu. Ayúdanos, Señor. Y podamos arrepentirnos esta noche. Y que la provisión de la sangre y de la obra de Cristo en la cruz, que esta noche, su muerte, vamos a recordar, venga. Esa sangre, que es la sangre del nuevo pacto, venga a limpiar, venga a refrescar nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Asimismo, Padre, si hemos recibido tropiezos, que es imposible que no vengan los tropiezos, pero es necesario. Ayúdanos a no hallar tropiezo en ti. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a orar en lugar de murmurar. Ayúdanos a cortar ya cualquier cosa que nos está haciendo caer. Ayúdanos inclusive a acercarnos, dice tu palabra, si tu hermano te es ocasión de caer, si tu hermano, bueno, no dice así, si tu hermano peca contra ti, y es eso, está siendo provocando una ocasión para caer, ayúdanos a cortar eso, a seguir lo bíblico para que nuestro corazón esté bien. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de los tropiezos, queremos ser bienaventurados, Señor. Queremos andar en tus caminos, queremos meditar en la ley de Jehová, en tu ley, es nuestra delicia. Queremos poner nuestros ojos en Cristo y ser bienaventurados, el que no haya tropiezo en ti, Señor. Refresca nuestra vida cristiana. Refresca nuestra vida como parte de esta iglesia. Trae una frescura espiritual en nuestra iglesia, Señor. Tráela, por favor. Lo necesitamos. Quita cualquier raíz de amargura. Aún si hay montes, como dijo Cristo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, muévete de aquí, y se haría. Ayúdanos a creer en eso. Por favor, Señor, somos tus hijos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Gracias te doy por los hermanos que levantan los brazos, el pastor, porque realmente como esa ocasión cuando Moisés, los brazos se nos bajan, Señor. Gracias por los que pelean en el valle como Josué. Gracias por Aarón y Ur que levantan los brazos cuando decaen. Y sí, Señor, nuestros brazos se cansan. Nosotros mismos somos faltos. Moisés estaba sentado en la roca, en una roca. Realmente solo Cristo es suficiente. Ayúdanos, por favor, te lo pido, Señor. Te necesitamos. Especialmente te pido por en estos tiempos donde necesitamos estar unidos, Señor. Los tiempos son peligrosos. El pecado aumenta, la maldad aumenta, la muerte se mete por nuestras ventanas. Y Señor, necesitamos, como dice tu palabra, ahí en Lamentaciones, mirar por la vida de nuestros pequeñitos. Porque hay hambruna, hay el oro, Señor, se está ennegreciendo, Señor. Ayúdanos, por favor. Y necesitamos madurar y dejar a un lado las cosas de niños. Porque si con los de pie corrimos y nos cansamos, como le dijo el Señor a Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué harás cuando corras contra caballos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo poco para ser fieles en lo más. Si en las pequeñas pruebas, estamos sucumbiendo. ¿Cómo tú vas a bendecir? Ayúdanos. Escucha el clamor de tu pueblo, de tu iglesia, a través de la voz de tu siervo, este pastor. Ayúdame a mí, Señor. Te necesitamos. Prepara ahora nuestros corazones para recordar la muerte de nuestro Señor, su cuerpo quebrantado por nosotros, su sangre derramada en la cruz, que limpia. Gracias, Señor. Bendice estos momentos. Te lo ruego, en el nombre precioso de Cristo. Amén.